Ecuador hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una medalla de oro y dos de plata llegaron a los estudios de Forbes de Ecuador.
Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now.
Bienvenidos a un podcast más de Forbes de Ecuador, y este es un podcast muy especial. Creo que desde ayer que no duermo porque estoy muy emocionada. Estamos con la presencia de Daniel Pintado y Glenda Morejón, nuestros medallistas olímpicos en los Juegos Olímpicos de París 2024, y para mí en realidad es un honor tenerles aquí, y más bien gracias a ustedes por estar aquí, por venir acá a los estudios de nuestra revista y contarnos su experiencia de lo que es obviamente llevar una medalla en sus cuellos y poder representar al país, así que bienvenidos.
Hola. Muchísimas gracias por la invitación, para mí también es un gusto estar aquí, y nada, disfrutemos.
Chévere. Sí, bueno, igual para mí es un placer poder estar aquí y agradecida por la invitación.
Chicos, las primeras sensaciones de estar aquí en el país, de haber traído una medalla de oro, dos de plata, juntos, y quisiera saber cómo se sienten en este momento.
Bueno, realmente, como conversaba hace días con mi prometido, no sé si todavía no lo asimilo o no sé, pero yo le digo que mi vida está normal, o sea, como siempre. Y ayer conversaba con unos amigos, igual me decían que qué bueno que, o sea, tu vida siga así, normal, y que nunca cambie, ¿no? Realmente, conseguir una medalla olímpica, detrás de ello, pues, hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio que cada atleta hace.
Claro que sí.
Para poder llegar a conseguir ese logro que es tan grande. Y realmente estoy muy, muy contenta por haber conseguido eso junto a Daniel, que hicimos el relevo mixto. Y sí, y realmente este logro es para, bueno, primero para cada uno, para nuestras familias que están detrás de todo ello, para nuestros entrenadores y para todo el país también.
Glenda, no quiero dejar esta oportunidad mencionando al prometido. Te pidieron la mano al frente de la Torre Eiffel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sientes ahora? Por acá lo vimos también.
Sí, bueno, realmente no sabía nada de eso. Él ya lo ha tenido planificado. Es más, dos compañeros de marcha ya han sabido. Y yo les dije, ya han sabido y no me contaron nada. Y con razón, bueno, él es David y Jordi. Y David, cuando fuimos al campamento en Mulhouse, antes de ir a París, me era preguntando, ¿y si te vas a casar, Glendita? Y yo así, sí, le digo, si es que me propones. Y o sea, ya ha sabido, pues, él que me iba a proponer en París. Pero realmente fue algo muy bonito porque, bueno, yo desde que era niña y veía a mis papás y cuando se casaron, porque ellos ya se casaron cuando yo tenía 7 años. Y para mí fue algo muy bonito que pienso que era uno de mis sueños. Bueno, es uno de mis sueños porque todavía no hemos planificado nada. Sí, todavía no hemos planificado nada, entonces realmente estoy muy, muy contenta por ese logro también.
Qué chévere, felicitaciones por eso. Y Daniel, ¿cuáles son las sensaciones de ahora estar acá en Ecuador?
Sabes que ha sido súper bonito el cariño de la gente, las historias que hay detrás de la medalla. Y bueno, esto me dijo a mí Jefferson y no lo entendí hasta que pasó, que la medalla más importante es la historia de lo... las historias que te van contando de lo que vivieron cuando tú ganaste la medalla. Uh-huh. Y he escuchado un montón de personas que han estado llorando, que han estado con lágrimas. El país entero se siente orgulloso de lo que hemos hecho. Y realmente esto es para el país. Esto es para el pueblo, para la gente que se despierta día a día a trabajar, a sacar adelante a su familia. Yo prácticamente me siento identificado con ellos. Y poder regalarles esta alegría a todo el país es muy bonito. Y el cariño que nos da la gente... Es algo que capaz nunca lo dimensioné, pero que me hace sentir muy bien.
Y lo digo yo, y creo que en nombre de todos quienes formamos parte de Forbes de Ecuador, que nos sentimos orgullosísimos de lo que han logrado y les agradecemos por darnos como ese orgullo de sentir en el corazón. Y la verdad es que cuando ustedes llegaron dijimos, tenemos que aplaudirles porque se lo merecen. Y más allá de eso, quisiera saber, pues, ¿cómo fue esta experiencia en la Villa Olímpica, no? Salieron un montón de noticias de que las cambas no estaban bien, de que hubo muchas experiencias también fuera de la Villa. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue su vida dentro de la Villa, Daniel?
A mí me gustó,
¿sí?
La verdad. La cama era súper cómoda. dicen que es de cartón, pero el pelo, el colchón también
Daniel
está
lo
bien.
Daniel lo aprueba entonces.
Sí, sí, a mí me gustó. Me dicen que son, bueno, mejor no quiero comentar. Y había una, algo que se hizo medio peculiar, que uh-huh. fue el muffin de la villa, el muffin de chocolate, lleno de chocolate, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, como que un chico empezó a subir el muffin y después empezaron ya a subir que había gente que se lleva 30 muffins al uh-huh. cuarto para estar comiendo. Entonces, que fue algo que la gente de afuera decía como que, ay, ¿qué tal es el muffin? Uh-huh. Y era, a mí me parecía rico. Pero sí, sí, full sí, dulce.
Y Glenda también, bueno.
Sí, 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 bueno, para mí, o sea, fue muy bonito esta experiencia luego de los de mis primeros juegos que fue en Tokio, porque uh-huh. estábamos en pandemia y fue, sí, fue algo muy feo.
Y, súper diferente,
sí,
me imagino.
Sí, sí, realmente sí, entonces estar ahí libre, sin mascarilla, realmente fue algo muy, muy bonito, una experiencia muy, muy distinta. Y de ahí, o sea, el tema, lo que sí no me gustó un poco fue el aire acondicionado, porque se hacía demasiado calor.
Sí.
Sí, pero de ahí todo bien, la cama, y las habitaciones, todo muy bien.
Chévere, una experiencia, debe ser una experiencia gigantesca, chévere. Y en ese sentido, chicos, a mí me gustaría saber un poco, hablabas tú, Glenda, sobre los esfuerzos que hay detrás, ¿no? El esfuerzo uh-huh. primero de ustedes, el de sus familias. Y había también visto unas declaraciones de Daniel en donde hablaba sobre estar lejos de su familia y de sus hijos, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes todo ese esfuerzo que viene detrás para poder llegar a tener una medalla?
Bueno, sí, realmente, o sea, yo me identifico igual con un poco de la historia de Dani, porque él, creo que todos estos últimos 3 años salió de campamento bastante tiempo lejos de su familia, uh-huh. y realmente es muy duro porque, bueno, él especialmente pienso como tiene 2 hijos pequeños, el estar lejos de sus padres, de su padre, perdón, debe ser muy difícil, y yo entiendo porque yo a los 19 años salí de mi ciudad, uh-huh. y a pesar de que ya era grande de edad, yo extrañaba mucho a mis padres, y era muy difícil estar lejos de ellos, yo lloraba, y yo vivía en el centro de alto rendimiento, uh-huh. y ahí solo estaba Oscar Patín, que también es marchista, y solo vivíamos los dos, entonces eso era botado y pasábamos ahí solos. Yo a él le veía a veces, porque él como estudiaba de 6 a 10 de la noche, a veces llegaba un poco más temprano, así saludábamos y nada más, entonces prácticamente pasaba sola así.
Y a concentrarse también,
sí,
¿no?
Exactamente, y luego bueno, pasó lo de la pandemia y pienso que eso me afectó mucho. Estar encerrado, no poder entrenar bien y bueno, otras cosas más que tal vez en ese momento no tenía las herramientas necesarias para poder enfrentar esos momentos difíciles que la vida se nos va presentando. Entonces, esos sacrificios que nosotros hemos hecho, cada uno ha hecho, pues se ha visto reflejado en cada uno de los resultados que hemos venido teniendo en cada competencia.
Así es, Glenda. Daniel, vimos un video que creo que lo vio todo el país de tu hijo viendo la carrera, y ¿cómo te sentiste cuando lo viste después de finalizar y tener la medalla?
Bueno, es que el Nico lleva viendo las competencias mías desde un montón de años, le encanta la marcha, le encanta que el papá sea marchista y le gusta, él le conoce a la mayoría de marchistas a nivel mundial.
Okay.
Entonces, cuando hablamos, sí, él me dice, a ver, no me habla del español o del sueco, sino me habla por los nombres. Uh-huh. Entonces, entiende todo, prácticamente sabe lo que está pasando y se emociona un montón, no solo él, toda mi familia. Tengo videos también en los que mis sobrinos están llorando, están súper nerviosos viendo la competencia. Y yo cuando estoy en la competencia, yo pienso en ellos y digo, ¿cómo estarán ellos ahorita? Y si es que me muestro que estoy cansado, ellos van a decir, no, como que ya no alcanza más. Uh-huh. Entonces trato de sentirme como que estoy bien. Entonces, así por dentro esté
diaria,
muerto, tengo que estar bien. Uh-huh. Y las palabras que me da el Nico, siempre me manda un video antes de la compe. Y por lo general siempre hay el transporte de la villa o del hotel uh-huh. al lugar de la competencia. Entonces en ese momento cojo y abro el video y lo estoy escuchando. Y es verle a mis hijos, el sentimiento que tienen, y pensar, oye, estuve un montón de meses fuera de la casa, no estuve con ellos, hubo días en los que ni siquiera pudimos hablar, hubo mensajes en los que a veces hasta por entrenar me olvidé de responderles, fueron algunos te amo, buenas noches papi, te amo, que yo no había respondido después de 2 días y decía como que todos esos esfuerzos tienen que valer la pena. Uh-huh. Y a la final en los entrenamientos cuando ya no podía más, decía, no puedo entrenar mal porque vengo acá a estar lejos de ellos y voy a entrenar mal. Digo, no puede ser posible. Y creo que eso ha sido muy importante para que las cosas salgan y ahora poder estar con ellos. Vinimos a Quito, ahora tenemos una serie de eventos y ellos están aquí. Ahorita Nico ya se cansó y dijo, no, ya me voy al hotel a descansar.
Tiene agenda apretada entonces el
sí, hijo. Sí, sí.
Qué chévere, qué bueno que puedan compartir ahora estos esfuerzos con sus familias que de verdad ya dieron fruto y pues vale la pena hacerlos, ¿no? Glenda, tú diste un punto de partida, creo que fue muy importante en el tema deportivo en el país, cuando en África decidiste ir a competir con tus zapatos parchados por tu padre. Creo que fue un punto de partida que marcó la importancia de lo que se necesita para invertir en el deporte de alto rendimiento. Y pues, ¿cómo te sientes tú al respecto de que ahora pasan estas cosas, que además de ustedes también pudimos contar con las medallas de Palacios y también de Neysi? ¿Qué le hace falta al país para poder impulsar al deporte de élite?
Bueno, a mi punto de vista, o sea, sí tenemos apoyo, pero yo pienso que deben organizar mejor los recursos, deben buscar mejorar las instalaciones deportivas, y eso no es solamente, o sea, desde arriba, sino que empieza desde las federaciones provinciales, las federaciones nacionales, y, o sea, deben velar más por los deportistas, porque nosotros hacemos un sacrificio muy grande, un esfuerzo diario muy grande por representar de la mejor manera a nuestro país. Entonces, pienso que desde ahí debería empezar, de gestionar bien los recursos que se les van asignando para el deporte.
Ok, Daniel, ¿tu opinión sobre aquello?
Sí, algo muy similar realmente, porque, a ver, el apoyo que tenemos es mucho mejor que del que tuvimos hace 10 años, del que tuvieron hace 20 años, pero siempre la gestión es la que es complicada. Obviamente, siempre va a faltar recurso. Siempre va a faltar recurso, porque si comparamos la preparación que tenemos con grandes potencias, es muy diferente. Nosotros tenemos que salir de nuestro país para poder encontrar instalaciones
adecuadas,
ni siquiera de lujo, o sea, adecuadas para poder entrenar. Claro. Entonces, ese es uno de los problemas. También el tema de los dirigentes, eso de federaciones, a veces en ministerios, que como que buscan personas más como plataforma política antes de beneficio del deporte. Y bueno, o sea, a veces a mí me gusta el tema de la dirigencia, capaz algún rato esté como dirigente y conozca en realidad cómo es de adentro la situación, pero por ahora siento que los dirigentes pueden hacer mucho más por el deporte, pero no lo hacen, no sé por qué, pero en realidad tenemos que apoyar a las formativas, al desarrollo, a la iniciación, fomentar a todos ellos para que tengamos muchos campeones. Pero bueno, perdón que me alargue un poquito, pero tenemos muy buenos resultados a pesar de todo eso, porque no es solo marcha como quizá en el 96 con Jefferson, o en el 2008 solo marcha.
Sí.
Ya tenemos medalla de Richard Carapaz en ciclismo, tenemos la medalla de oro de Neysi Dahomes, Angie Palacios Dahomes también sacó ahora la medalla, la Tigra, Lucía Yepes, y son en diferentes deportes. Entonces eso nos da un indicativo de que somos potencia en muchos deportes más. Entonces tenemos que fomentar varios deportes. Y también es algo importante que el Ecuador tiene mucho talento, y no solo en el deporte, en muchos aspectos más.
¿Qué les dirías tú a todos estos jóvenes que quieren entrar dentro del deporte de élite? Y pues quizás a veces no tienen como estos recursos o la economía necesaria para poder impulsarse y poder llegar a ser un medallista olímpico.
Bueno, yo les diría primero que nunca se rindan, y especialmente a los papás, ¿no? Que ellos son, y siempre pienso que serán el apoyo más importante para los atletas. Uh-huh. Que les motiven, que les apoyen, que no les dejen caer, que estén ahí siempre dándoles su amor y dirigiéndoles bien para que puedan llegar, ¿no? Porque a veces hay tal vez padres que tal vez pueden presionarles en vez de motivarles, ¿no? Y terminan retirándose. Entonces, pienso que empieza desde ahí, desde la casa, y decirles que no se den por vencidos, que a veces así tenemos que empezar desde abajo y poco a poco ir avanzando, ir perseverando, porque la vida es de constancia. No es del que más rápido va, sino que el que más resiste. Entonces, eso podría decirles yo.
Gracias, Glenda. Gracias. Ahora, les recibieron en sus ciudades, ¿no? En Cuenca y en Ibarra se fueron de farra prácticamente. Vimos videos que la gente les recibió con mucha algarabía. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que hicieron el día que llegaron?
Pucha. Bueno, la verdad que fue
la expresión de Daniel fue...
fue una locura. Habíamos llegado a Guayaquil, estuvo todo chévere, mucha atención, la gente, sí. Pero yo sabía que en Cuenca se venía algo grande. Sobre todo porque se estaba planificando, sabía que había un grupo del municipio de Cuenca, un grupo de todas las empresas privadas, de mi representante, mi hermano estaba en ese grupo y se hablaba mucho. Yo hace 4 meses me preguntaban, ¿qué harías si es que serías campeón olímpico? Uh-huh. Y él lo respondió de una manera uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro, entonces yo lo, como de una jocosa así, fue una respuesta de que, yo invitar a Guanaco y a los Suchos del Vado, así, pero fue algo por joder.
Lo decretaste.
Y total, cuando gano la medalla, veo que ese video se hace viral, entonces los artistas, los Suchos del Vado, Guanaco, aceptan venir. El alcalde dice, te vamos a dar este show porque es lo que te mereces. La empresa privada también se hace parte de la caravana y todo, y se hace algo muy grande. Cuando llegué a Cuenca, era tanta gente en las calles celebrando. Llegamos al estadio en donde estaba el escenario y había un montón de gente atrás y yo solo pensaba en que capaz y me meto por ahí y me voy a tomar fotos con todos, todo, pero no, los policías no me dejaban ir a ningún lado, decían que era imposible, pero estaba tan agradecido con todo lo que pasó, tan agradecido con mi pueblo y decía esta medalla quizá fui yo quien la ganó, quien se esforzó y todo, pero en realidad es de todo el pueblo, porque siento que todos lo sentimos y todos estamos orgullosos de esto.
Chévere, Glenda, ¿cómo fue en Ibarra?
Sí, bueno, yo igual, la gente me recibió muy bien, como en el 2017, uh-huh. Y sobre todo, pues, al pasar por las calles que marcaron para mí mi infancia, mi juventud, me daban ganas de llorar. Pasé también por mi colegio y mis profes súper contentos, realmente, siento esa sinceridad que tienen hacia mí y el cariño también que me he ganado de la gente de Ibarra, y realmente estoy muy muy agradecida con ellos por ese recibimiento.
Chévere, ahora hablemos un poco de sus medallas, ¿no? Es una de oro y una de plata para Daniel y una de plata para Glenda. ¿Qué van a hacer ustedes con sus incentivos? ¿De cuánto es? ¿Y qué es lo que tienen planeado?
Bueno, el tema de los incentivos creo que ya se sabe por ahí, no me gusta mucho hablar de eso.
Es, mi duda va más allá, obviamente, por ejemplo, entiendo que el gobierno incrementó los incentivos para los medallistas olímpicos y ahora para los que ganan medalla de plata es $125,000, ¿no? ¿Cada uno va a recibir este monto o es el monto para los dos? ¿Cómo funciona?
Es para cada uno.
Para cada uno. Algo había leído también, Daniel, que ibas a entregar tus medallas. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que vas a hacer?
A ver, la medalla de oro, esa sí va para donde vaya a vivir. Uh-huh. En el lugar que esté viviendo quiero hacerle algo bonito y tenerle ahí para todos los días que me despierte decir como que lo logramos.
Sí.
Y la de plata, para mí es muy importante mi entrenador en mi carrera deportiva. Uh-huh. Yo lo quiero un montón, más allá de un entrenador, yo considero un hermano mayor porque me ha guiado no solo en el entrenamiento, sino en la vida.
Andrés Chocho, ¿no?
Andrés Chocho. Uh-huh. Entonces, nosotros de chiste hablábamos y le dije, vamos, voy por la segunda. pero la segunda va a ser para vos. Y se verás, está escrito.
De chiste en chiste, vas, Daniel, primer concierto, después la medalla.
me vas a regalar la medalla. Digo, sí, es para vos, digo. Si conseguimos, es para vos. Y bueno, hicimos un trabajo en equipo con Glenda increíble. Lo hablamos días antes de la competencia, nos comprometimos a hacer lo mejor posible. Yo tenía un poco de dudas de la competencia porque estaba súper cansado, pero estaba muy comprometido en el equipo. Sabía que dependía bastante de lo que yo pueda hacer en mi prueba para que Glenda pueda sentirse muy bien, cómoda y confiada de que tiene alguien fuerte en el equipo. Y yo confiaba totalmente en ella, a pesar de que había tenido una lesión que fue muy fuerte, que en realidad le admiro totalmente por cómo se recuperó y por cómo estuvo esos días. En realidad, entonces, en ese momento éramos un equipo. Bueno, ahora también somos un equipo. Yo le aprecio un montón, independientemente de que no trabajemos juntos y todo eso. Y ganar esa medalla fue súper bonito. Yo no festejé hasta que Glenda pasó la meta.
Y ese abrazo, ¿no? Cuando llegó Glenda fue... Sí, todos nos cautivó realmente.
Fue tan lindo porque cuando le abrazo, ella me dice, ya no siento mis piernas, no puedo más. Y es como que, gracias Glenda por todo el esfuerzo que hiciste, porque dejaste todo y ahora somos bicampeones olímpicos. Es historia. Hermoso.
Sí, qué lindo, chicos. Glenda, tú te la vas a guardar bien guardadita también.
No, sí, nosotros también tenemos planificado en el lugar que vayamos a vivir, tener un lugar para poner todo, de todas las competencias que he tenido, porque eso está guardado. Siempre, desde que empecé a ganar, como nos dan también peluches y todo eso, entonces yo lo iba guardando para cuando tenga mi casa y pues tener un lugar bonito para tener todos esos recuerdos ahí.
Chévere, chicos, nada más para terminar esta entrevista, muchísimas gracias nuevamente. Realmente es un orgullo poder contar con ustedes y para mí especialmente haberles entrevistado, conocer un poquito más de esas experiencias vividas en París. Así que se vienen los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y esperamos verles ahí. Muchas y poder gracias. Otra vez decir que Ecuador puede y puede muchísimo. Así que bienvenidos siempre acá a Forbes Ecuador.
No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y pues esperemos poder estar aquí nuevamente contando nuestra próxima historia.
Chévere, gracias.
Sí, gracias por la invitación y nos llevamos las tacitas.
Si eres el casado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now.